Bienvenidos a Marcó tu Semana, de la tele a las redes.
¿Cómo estás, Guille?
Muy bien. ¿Cómo andamos, Fede?
Bien. Pensando en estos días, fin de año, caótico para todos, la gente anda apurada, anda nerviosa, hay que organizar las fiestas, hay que organizar las vacaciones, no nos podemos olvidar nada. Si nos vamos a la playa tenemos que llevar el protector, si tenemos que tener el departamento alquilado, si nos quedamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos alguna pileta para pasar el calor? Cuestiones del cierre de año y de que se aproxima enero. En todo esto me surge algo que hemos venido hablando con algunos amigos, con algunos compañeros, y también lo hemos charlado y hemos intentado abordarlo en algún que otro podcast, pero hoy nos vamos a meter de lleno. Amar los procesos. ¿Qué significa para vos amar los procesos?
Significa que no estamos dados, hechos o terminados. Entonces, hay veces que en esto que vos señalabas, ¿no? De que nos pasa la ansiedad por el querer que las cosas estén ya terminadas o quizás que sean distintas. A mí me da la impresión de que siempre las personas no consiguen ser felices porque en vez de amar los procesos, están queriendo dar el final del proceso y eso les da mucha ansiedad, los frustra mucho porque los procesos no lleguen. Y para poner algún ejemplo concreto, yo amé mucho estar en el seminario, por ejemplo. Quería ser cura, sin duda, sabía que era el último fin del seminario ser cura, que en la vocación uno no la tenía de seminarista, pero sí como que muy metido en ese ambiente empecé a valorar mucho las cosas que el proceso me ofrecía. El hecho de vivir con otros, de conocer personas tan diferentes, de vivir en una comunidad, la realidad de tener tiempo para rezar y para poder estudiar, profundizar en la teología, descubrir muchas cosas que no sabía, sentir que ese momento, ese proceso de la vida no se iba a repetir, porque después cuando sos cura, a duras penas tenés tiempo de leer algo, pero ese tiempo largo de reflexión, de poder interiorizar las cosas como eran y de tener buenos profesores, de poder estudiar. Bueno, no sé, un conjunto de cosas que el proceso me pareció rico y bueno, se terminó el proceso y obviamente uno tiene alguna tristeza, pero después venía el desafío de otra cosa.
Perdón, por ahí no todos saben, un proceso de 8 años, casi médico.
Sí, es un proceso muy largo, la verdad, y que la iglesia en vez de acortarlo tiende a alargarlo más, te dije. Pero bueno, esa es una opción, porque es un proceso vital, no es solamente el tema de que uno tiene que estudiar y hacer, cursar materias, ir a una universidad regular, dar finales. Es un proceso humano, donde justamente me parece que lo que hace ese proceso es que la convivencia con otros también te vaya señalando y marcando cuáles son tus procesos interiores de crecimiento. Y me viene siempre a la memoria una, quizás la obra más breve que escribe San Juan de la Cruz, que es Consejos a un religioso. Y en esa obra breve, él es una respuesta a una carta que le escribe seguramente alguien que se habría dirigido, confesado con él, que entra al convento. Entonces, le explica todas las clases de cosas que está sufriendo, porque algunos le dicen cosas que no desearía, otras personas le hacen cosas que no quisiera, y bueno. Entonces, él le contesta, por supuesto, en el castellano antiguo, ¿no? Pero piense que no ha venido a la vida religiosa a estarse a sus anchas, sino a que Dios le modele y le forme. Como él, escultor, saca la escultura de la piedra. Entonces, no son gratuitos los golpes de cincel. Y algunos le van a labrar diciéndole lo que no quisiera oír, otros haciéndole lo que no quisiera padecer. Y de esa manera se irá forjando su corazón en la paciencia, en la tolerancia o en el amor. Entonces, bueno, los procesos tienen eso también. Los procesos sirven para que uno vaya alcanzando de alguna manera estatura o humanidad o conocimiento o expertise en determinadas cosas, sea en el amor, en la vida o en una tarea profesional.
Recuerdo que en la década de los 90, y digo recuerdo porque también pasé brevemente por el seminario y nos enseñaron un poco sobre esto, el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, había publicado una carta encíclica que se llamaba Pastores Dado Vobis, ¿no? Les daré pastores según mi corazón. Y hablaba, pensando en este proceso que viviste vos del seminario de 8 años, que él dice que los candidatos al sacerdocio deben formarse en cuatro dimensiones fundamentales o cuatro pilares, que es la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual y la dimensión pastoral. Y también pienso en todos los que nos estudiamos cualquier otra carrera, en mi caso el profesorado de historia, bueno, acá en pastoral está lleno de chicos que estudian un montón de carreras, y tiene esto, ¿no? ¿Cuántas, cuando uno está haciendo un proceso, cuántas dimensiones en el medio uno tiene que experimentar? Y casi te diría en simultáneo. Y eso a veces nos puede generar ansiedad. ¿Te pasó un poco esto de la ansiedad durante el proceso?
Sí, pero yo diría que siempre trataba de poner como la meta más abajo. Me parecía que era como una estar soñando con cómo iba a ser cuando o qué iba a ser cuando fuese cura. Era una ensoñación, o sea que estaba como muy lejos. La vida del seminario, en muchas cosas, no se parecen casi en nada a la realidad de la vida de un cura, ¿no? Que está tironeado todo el día por diferentes situaciones. El seminario es muy rutinario, está todo muy armado para que no esté tranquilo, no se sale, la vida del cura es andar de acá para allá todo el tiempo. Y entonces me parece que uno tiene que buscar en dónde está. No sé, yo fui muy partidario, o soy muy partidario de esta frase del Evangelio de a cada día le basta su aflicción. Entonces, a lo mejor es como estar más atento al proceso del día, de lo que el día me ofrece, estar con la ansiedad de que no puedo resolver el problema de mi vida todo de una vez. No sé qué va a ser mañana, ¿no? Porque en el fondo el futuro es una construcción que uno hace con su imaginación basado en las cosas que vivió, pero que el futuro no está en ninguna parte. Entonces, ¿de qué me sirve estar haciendo una ensoñación? Y bueno, ¿a dónde me tocará? ¿Y qué haré? ¿Y cómo será mi vida? ¿Qué? Y bueno, me parece que también ahí entra mucho la fe, porque uno deja el pasado, se lo deja a la misericordia de Dios, el presente se lo deja a su amor y el futuro se lo deja a su providencia, ¿no? Entonces, creo que para la gente que es muy ansiosa y está todo el tiempo queriendo que los procesos terminen, porque está pensando en el proceso que se viene o en la etapa que va a iniciar, bueno, hay que mitigar eso con la providencia de Dios, que se ocupa de nosotros, ¿no? Entonces, yo sé que Dios, en estos procesos que tiene la vida, irá marcando, señalando, haciendo, deshaciendo cosas.
Guille, para los cristianos siempre cuando queremos aprender a cómo transitar por esta vida, un buen ejemplo siempre es Jesús. Es como el ejemplo que Dios nos ha puesto. ¿Te parece que podamos identificar o poder ver en la vida de Jesús, en su paso por la tierra, alguna especie de proceso como para poder aprender de eso y amar los nuestros?
Sí, claro. Vos pensás que hay un proceso, el más largo de la vida de Jesús, que es la vida ordinaria. 30 años de su vida.
Del cual sabemos casi nada.
Casi nada, porque justamente no se sabe casi nada. Cuando uno piensa en cualquier pueblo chico, las cosas se saben, no se comentan, no se murmuran cuando pasan. Si no se comenta casi nada, es porque casi nada había. ¿Qué era la vida de Jesús en Nazaret? Una vida totalmente ordinaria. Una persona que no salía de lo común, que vivía con sus padres. Quizás habrán comentado, qué raro que no se case, porque en general cualquier judío que llegara a la edad adulta, 18, 20, 19 años, ya formaba una familia. Y bueno, 3 años, ¿no? Es nada. La misión de Jesús es muy poco tiempo. Muy intensa, pero muy poco tiempo. Y creo que Él nos enseña, ¿no? A cada día le basta su aflicción, no se inquiete por el día de mañana. Por mucho que se inquieten, no pueden añadir un solo instante al tiempo de su vida. Bueno, estas son las cosas que en definitiva nos hacen sentir que estamos en manos de Dios y que Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene, hacia dónde tenemos que ir.
Hasta ahora venimos hablando de procesos como cuestiones que vamos transitando en la vida casi por elección. ¿Qué pasa con esos procesos que son dolorosos? Me imagino una enfermedad, terminal o no, me imagino una situación de duelo. ¿Se puede amar esos procesos? ¿Se puede sacar amor de eso?
Mira, se puede sacar enseñanza, creo, sí. El dolor es, lo he dicho muchas veces, es como una escalera. Las escaleras te ayudan a subir o te ayudan a bajar. Entonces hay personas, uno ve el caso de Esteban Bullrich, cómo está transitando, lo digo porque es una figura pública, por ahí hay muchísima gente que lo vive de esa manera, pero no te enterás o no son figuras conocidas. Pero bueno, asumir algo que te pasa, saber que Dios no manda cruces que son superiores a las fuerzas de las personas, que puede utilizar esa acción de dolor para mandar un mensaje de esperanza y, bueno, transitar. Dice, si yo no hubiese tenido esta enfermedad, no hubiera recibido la cantidad de mensajes de cariño que recibí de parte de la gente, ¿no? A veces es duro que uno tenga que recibir, esperar situaciones así para recibir mensajes de cariño, pero me parece que en eso también está la contracara. Es decir, puede haber un proceso muy negativo en la enfermedad o en el dolor o en la pérdida que te lleve a alejarte de Dios, a enojarte con la vida, a sentir que por qué te pasa eso. Bueno, no sé, como vivir una situación de profunda depresión o de tristeza.
¿Qué es lo que no debería faltar en el proceso de cualquier cristiano?
Educar el corazón para la bondad. No importa ni que seas una persona encumbrada en la vida parroquial, en la consideración eclesial. El ser cristiano no está dado por la titulación. Está dado porque, y al menos siempre ha sido lo que yo he pretendido, que a uno lo recuerden como una buena persona. A veces me parece que se hace demasiado hincapié en la vida cristiana o en la comunidad cristiana, en la santidad, que sin duda es algo a lo que todos aspiramos, pero a veces en nombre de la santidad también se cometen muchas injusticias, ¿no? ¿Cómo transitas? Me parece que ser bueno es como... es un camino que lleva a la santidad, pero es un camino más modesto, ¿no? No es la santidad de los grandes actos heroicos y visibles, si no es la de la cotidiana.
¿Y en ese camino qué pasa si nunca logramos cerrar o terminar ese proceso?
Los procesos siempre se terminan y empiezan otros, pero se terminan bien o se terminan mal. Yo no creo que no es que no se terminan. ¿Cuándo uno siente que termina un proceso? No sé, porque terminás una carrera y se terminó. O sea, no hay manera de volver. O sea, ya está, cerraste. Te recibiste, empezás un trabajo y es un proceso que se abre y después el día de mañana te echan o te vas y se cerró ese proceso. O sea, es un tránsito. El tema es reconocer que somos las mismas personas que vamos transitando esos procesos. ¿Cuánto nos afectan? ¿Cuánto nos hacen mal? Eso es, creo, lo que más puede... No mirar la vida así me parece que hace daño a la gente, ¿no? O sea, sentir que uno está como bamboleado por la suerte, ¿viste? Cuando no sos creyente, o cuando no tenés una... Para mí ser creyente tampoco involucra tanto acciones concretas, sino más bien esta referencia trascendente, sobrenatural, a la propia historia mirada desde Dios, ¿no? Eso para mí es ser creyente. Y cuando vos mirás la propia historia desde Dios... ves que esa historia tiene un proceso lógico, que es el que Dios va haciendo con su providencia en cada día de la vida, donde te va marcando cosas, donde te va enseñando cosas, donde te va señalando cosas, donde te va regalando situaciones. Entonces, como saber mirar eso con gratitud, y saber que la vida es eso. ¿Qué pasa con esto que me está pasando? Y bueno, no sé, es la pregunta que uno tiene que hacer. El Evangelio... de estos tiempos de Adviento, uno de los evangelios del domingo, el domingo que pasó, Juan, la gente iba y le preguntaba a Juan Bautista qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Y yo creo que es una buena pregunta para un proceso. Che, bueno, acá qué hay que hacer, ¿no? Cuando empezás un trabajo nuevo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hago? ¿Dónde me muevo? ¿En qué lugar tengo que estar? ¿A dónde tengo que ir?
¿Que te pueda dar las pautas para amar el proceso del principio
sí,
o no?
Sí, aprender.
Guille, nosotros estamos en medio de un proceso, este es el primer capítulo de la tercera temporada. No sé si vos pensabas o no, como yo, que íbamos a durar tanto en este proceso, en este camino, pero bienvenido sea, por lo menos yo estoy muy, muy contento, sé que lo compartís. ¿Alguna última reflexión con respecto a esto de los procesos?
Que está bueno en esta época del año que uno hace como un reconto, ¿no?, de cómo fue el año. Y la gente como tiende también a proyectar o a desearse cosas para el año próximo, ¿no? Me gustaría hacer tal cosa o no hacer tal otra. Bueno, me parece que ahí hay como una situación donde uno debe mirar eso como un proceso de la providencia. Y en definitiva, bueno, mirando la vida, cómo se desarrolló, qué te dejó, qué cosas tenés que agradecer, a qué personas tenés que agradecer, qué cosas deberías modificar, qué cosas te gustaría que hubiesen sido distintas, si hubieses podido quizás ir de vuelta al principio y no haberte enrollado en esta discusión, en esta pelea, este alejamiento con alguien. Bueno, eso me parece que es quizás una de las maneras que tiene el proceso que estamos viviendo de cerrarse.
Ojalá todos podamos aprender de la manera más sana, si se puede decir posible, a amar los procesos. Guille, muchas gracias.
Gracias a vos, Fede.